Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 25 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta, aquí en el 101.4 de Teleelche Radio Marca. Es miércoles, es 8 de julio y en nuestro programa de hoy tendremos la oportunidad, sobre las 10:30, de hablar con uno de los expertos que forman parte de esa comisión creada por el Gobierno estatal en el Congreso de los Diputados para la reconstrucción económica y social de este país. Se trata de una autoridad en el ámbito de salud pública, del profesor y catedrático de la Universidad Miguel Hernández, Ildefonso Hernández, a quien preguntaremos más detalles sobre la evolución de los contagios, la preocupación de los rebrotes y los últimos hallazgos sobre el comportamiento del coronavirus. Conoceremos si se aplicarán medidas más concretas ahora que sabemos más del virus en torno a las mascarillas y distanciamiento. Esto será sobre las 10:30, pero antes, por ser miércoles, tendremos en cuestión de minutos esa tertulia con los periodistas locales para analizar esos acuerdos plenarios y el trabajo que desde el equipo de gobierno se está realizando para sacar a este municipio con garantías de éxito de esta crisis sin precedentes. También sobre las 10 de la mañana tenemos previsto entrevistar al secretario de UGT de Elche, Ismael Senén, con el fin de valorar la decisión del Gobierno central de prolongar más esas medidas del llamado escudo social. Y también para analizar los datos del paro del mes de junio que hemos conocido esta misma semana. Estos son los contenidos a grandes rasgos del programa de hoy, que como siempre comienza con música y lo hacemos con una de esas canciones que han entrado ya en el cajón de las eternas. Escuchamos al grupo británico de Moody Blues interpretando Noches de Blanco Satén.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed, with his eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you.
Pues así es como cantan al amor este grupo británico de Moody Blues, Noches de Blanco Satén, y sepamos cómo pues nos ofrecieron ese canto de amor, como ese sabor de amor, que es lo que nos dijeron, un grupo español, hace 3 décadas, el grupo Danza Invisible, que nos dijeron cómo sabe el amor, con mucho derroche de energía, pero también de alegría.
Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Son tus ojos en su punto de sal, sabor de amor. Tu olor me da hambre, si no estás mi amor, muero de sed.
Labios de fresa, sabor de amor, juntas en la fruta de la pasión.
Sabe a ti, comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma de mar, piel de melocotón,
tortilla de parada,
sabor de amor.
Labios de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión.
Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Aran Cucine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarla hasta en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche.
Ay, a saber cuándo voy a poder ir a Turquía a ponerme pelo.
En Clínicas Vogel no queremos que renuncies a tu sueño. Ahora tu injerto capilar en Alicante por solo 1.990 euros. Entra en hastaqueabraturquía.com y reserva ya tu consulta médica gratuita.
Encuéntranos en calle Italia 30, Alicante.
¿La primera vez que fuiste a un concierto o tu primer beso? ¿Recuerdas esa emoción? ¿Y si pudieras volver a sentirla? Vuelve a conducir estrenando el SEAT que quieres con los descuentos exclusivos en toda la gama.
Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pasan 11 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos este programa de La Glorieta como todos los miércoles con la tertulia de opinión. Contamos hoy con los periodistas Gaspar Macià y Pablo Serrano, a quienes les damos la bienvenida. Muy buenos días, Gaspar.
Hola, buenos días, buen día.
Y Pablo Serrano, buenos días, Pablo.
Hola, buen día.
Bien, pues todos los días estamos pendientes, antes de hablar de todos los asuntos, que hay muchos que se han acordado en Junta de Gobierno y en el Pleno de junio, lo cierto es que cada día estamos pendientes de esa evolución de los contagios. En Elche la incidencia sigue siendo baja, pero no sabemos hasta cuándo. Los rebrotes se suceden y por lo que está ocurriendo en Lleida y en otros puntos donde la población ha vuelto a ser confinada, parte de ella, pues la primera pregunta que les lanzo a nuestros colaboradores es si estamos entrando en lo que ya nos vaticinaban antes, en esa segunda oleada del COVID. Gaspar, ¿qué opinión te merece lo que está ocurriendo?
Bueno, es algo previsible que en el momento que se ampliara un poco se abriera la mano, por decirlo de alguna forma, una epidemia que no está controlada, que sigue estando activa, sigue habiendo ingresos en hospitales, sigue habiendo fallecidos, pues que se propagase de nuevo. Yo creo que lo positivo es que los brotes que se están detectando se están controlando, o por lo menos eso es lo que parece, aunque hay algunos, pues como el caso de Lleida, por ejemplo, que es muy ya alarmante, porque es una zona de movilidad, de entrar y salir, y trabajadores que van y vienen, pues eso es muy peligroso. Veremos cómo evoluciona, porque como no se controle, habrá que tomar medidas más drásticas, que ya se han tomado algunas de confinamiento. Pero bueno, hay que ser conscientes de que esto es una enfermedad latente, una pandemia que está aún presente en muchos ámbitos de nuestra vida, que no ha pasado y que puede volver a resurgir con mucha virulencia. Parece ser que han detectado en algunas zonas un virus, pero que ha mutado en cierta manera y que tiene mayor poder de contagio, lo cual es muy preocupante. Las autoridades no se cansan de repetir que hay que seguir controlando, tomando medidas sanitarias, distanciamiento, mascarilla y demás, pero las imágenes que estamos viendo de fiestas y de aglomeraciones de gente no indican lamentablemente eso. Son preocupantes y creo que estamos en una situación crítica en el momento en que la balanza se puede inclinar hacia un lado u otro, hacia el lado del control y de que los brotes vayan remitiendo, o al contrario, de que se vuelva a la situación anterior y se tengan que adoptar medidas mucho más drásticas, sobre todo en las zonas más afectadas. Es preocupante, desde luego.
Sí, y por eso hoy vamos a contar con ese experto que es catedrático de la Universidad Miguel Hernández, Ildefonso Hernández, para ver si realmente se está controlando los rebrotes y qué está sucediendo con esa ya transmisión comunitaria con el rebrote de Lleida. Pablo, ¿a ti te preocupa?
Hombre, creo que obviamente es una situación que, pues, como mínimo debe inquietar a todo el mundo, porque, bueno, pues ya sabemos por el contexto que iba, había muchas posibilidades de vivir una segunda oleada, ¿no? Pues, aunque menos fuerza que estaría por ver. Pero sobre todo eso, pues varios rebrotes y, pues, obviamente de cara al turismo, la reapertura, pues, de fronteras y de movimientos a nivel interno en el país, pues eso era previsible que pasara algo así, ¿no? Creo que al final se juntan varios factores, como, pues, sobre todo he estado viendo cómo algunos de los rebrotes, pues, se dan en empresas, ¿no? Pues el sector cárnico, por ejemplo, agroalimentario, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues en Alemania hemos visto estas últimas fechas, como también obviamente pues zonas turísticas. Yo creo que al final la provincia, en Alicante, pues no es que estemos en el punto mira, pero obviamente creo que somos una zona pues con mucha potencialidad de vivir este tipo de rebrotes, ¿no? Pues por todo el turismo que obviamente pues vamos a recibir y deberíamos ir recibiendo progresivamente. Y sobre todo me preocupa, entre comillas, pues la zona por eso del norte de Alicante, ¿no? Benidorm, Benidorm y demás, que hay mucho turismo internacional. Y luego, pues, hay que llevar cuidado, pues, obviamente, con el mezclar estos factores con luego la relajación de las medidas, ¿no? Y creo que no es una cosa que podamos generalizar, pero sí creo que todos los días cuando salimos a la calle, pues, o estamos en espacios cerrados, públicos, pues seguimos viendo mucha gente que va aún sin mascarilla o que no guarda la distancia social, ¿no? Entonces, bueno, creo que conforme avancen las fechas, al menos durante este julio, y que pasen por los teóricos dos semanas de incubación, pues veremos cómo va el tema por lo menos en nuestra zona, ¿no? En el Chico Marca, ¿no? Si pasa el tiempo y vemos que no hay ningún rebrote, pues quizá pueda ser que estamos haciendo las cosas relativamente bien, ¿no? A expensas de lo que pueda pasar en agosto, que es una época más turística, pero obviamente, pues bueno, creo que estamos en un contexto en el que era esperable y previsible que íbamos a llegar.
Pues Pablo, tú has introducido el siguiente tema del que quería hablar con vosotros y es del turismo, porque consideráis que el equipo de gobierno, o concretamente Visit Elche, ¿está realizando las campañas adecuadas para atraer ese turista nacional, internacional, que nos hace falta en Elche para mantener esa actividad económica en un sector que está siendo muy castigado por el cierre, por este confinamiento y por esta pandemia, Gaspar?
Bueno, yo creo que Visit Elche le ha pasado pues como a todos los organismos oficiales y en general a toda la vida cotidiana, que se quedó paralizado con la actividad en su actividad durante el confinamiento y bueno, campañas, ya no solo campañas, sino la infraestructura básica de cualquier verano pues está ausente. Aquí, por ejemplo, yo estoy en Arenales y ya de por sí la falta de servicios tan evidente que arrastra esta zona, pues este año aún está peor, sin hamacas, sin sombrillas, sin chiringuitos, sin mercadillo, es decir, es un desastre total y absoluto, achacable en buena parte a la pandemia, pero achacable también en buena parte a la baja eficiencia de los organismos públicos capaces de que tienen que gestionar todo esto.
Gaspar, entonces, no te quejes demasiado porque te dirían desde el equipo de gobierno que tienes el bus circular que ya se ha puesto en marcha o que tienes ya plazo para derribar ese mamotreto del viejo hotel de Arenales.
Sí. Aquí ahora estoy viéndolo desde aquí, desde mi departamento, y la verdad es que es magnífico. Yo creo que el verano que viene veremos si sigue aún en pie, porque todos sabemos lo que son los plazos de derribo, las órdenes de derribo inmediatas, que se transforma en un recurso a los tribunales, una paralización, un fallo, otro recurso, otra paralización, en fin.
El alcalde ayer dijo que hay sentencia firme y que Costas ya le ha dado un mes a la empresa. Si la empresa no lo hace, cuando termine el mes, será Costas quien lo haga de forma subsidiaria y le da 3 meses a Costa, y lo dijo el alcalde ayer, 3 meses a Costa para resolver ese procedimiento y derribar el hotel, las ruinas.
Yo, de todas formas, lo que estaba hablando aquí con los vecinos, que nos juntamos por aquí en la playa y tal, y pues, no he encontrado ninguno que se crea que este verano se vaya a derribar el hotel, la parte nueva, porque hay que aclarar que la costa ordena el derribo de la parte nueva que se construyó.
Pero el alcalde dice que es imposible, si se derriba la nueva, es imposible que se mantenga la vieja, porque ambas van muy unidas. Eso lo dijo ayer mismo el alcalde aquí.
Eso a lo mejor un arquitecto o un ingeniero de infraestructuras pondría sus reparos, porque igual que se ha construido la parte nueva sin adosada al edificio viejo, pues se puede derribar perfectamente. O sea, no, pero bueno, en cualquier caso, ojalá el alcalde tenga razón. Yo creo que al final las ansias y los anhelos que tenemos todos de ver este mamotreto aquí fuera ya de nuestra vista, pueden más que la realidad, que se ha demostrado muy tozuda en todo el resto del año. Entonces, no, volviendo al tema de lo que estaba diciendo de Bizkaia, pues bueno, yo creo que no, en fin, todo esto no habrá dado tiempo a preparar campaña y demás, pendiente de poner en marcha toda la maquinaria. Hay que ver los socorristas que, en fin, tuvo que hacer un contrato provisional hasta que han entrado la nueva empresa, que por cierto hay puestos que están sin socorristas y sin bandera, incluso sin banderas, que nos han puesto este año. Eso sí, hay policía dando vueltas, hay asesores de estos de playas seguras que no se sabe muy bien qué hacen de aquí para allá. No hay nada demarcado aún de las cintas que iban a poner y no sé cuánto. Y bueno, pues se ha echado el tiempo encima. Eso está claro, que tampoco es todo achacable a la falta de gestión de la administración. Pero en cualquier caso, eso, pues bueno, que se podría haber hecho una campaña. Bueno, el turismo que viene aquí el Che, en concreto a las playas y demás, pues bueno, el turismo de aquí de la zona y de cercanías, de provincias cercanas, se podría haber hecho. Pero bueno, todo el mundo también está haciendo campañas para que la gente vaya a su comunidad, a su provincia, o sus playas, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si serían muy efectivas en estas circunstancias, indudablemente todo ayuda, pero pues, bueno, en cualquier caso hay otras prioridades, ¿no?
Pues Gaspar, más que una opinión, lo que nos has reflejado es una crónica periodística, ya que estás en el lugar, en Arenales, además demoledora y muy crítica. Suspenso, por tanto, al equipo de gobierno, a las concejalías que tienen que ver con las infraestructuras y a Bizkaia. Pablo, bueno, tú estás, a ver si hay suerte, y tenemos a Pablo.
Ross, sí, dime. Un inciso, por no hablar de que tenemos la misma carretera desde Elche al Altez y Arenales 60 años sin ninguna actuación. Es decir, en la carretera de Elche de Arenales, o sea, del Altez a Elche, era un camino, no era una carretera, era un camino asfaltado, y no te digo nada de la carretera que conecta el Altez con Arenales, que eso ya casi sería una senda.
Pero Gaspar, hay un plan de inversiones de 35 millones de euros para todas las pedanías.
Aquí es que parece que las playas de Elche sean Santa Pola. La obsesión es la carretera de Santa Pola, que me parece muy bien. Lógicamente hay que procurar tenerla a punto y hay que mejorarla y demás. Pero yo llevo 40 años en periodismo y no he oído nunca hablar a ningún alcalde ni concejal para mejorar los accesos a las playas de Elche, que son Arenales como principal núcleo urbano, el Altez y, bueno, la Marina, el Calatasito, etc. Es la obsesión, es Santa Pola. Pues entonces me parece bien que hagan Santa Pola, carretera Santa Pola, todas las actuaciones que se merezcan, pero que también se acuerden de que las playas de Elche son las que ha dicho.
Pues Gaspar, creo que coincide tu crónica, coincide precisamente con las quejas y las protestas que año tras año llevan realizando los vecinos de Arenales. Vamos a ver si también tenemos algo de suerte. Pablo, ¿tú estás en la Marina, por ejemplo, o veraneas en la Marina o estás en Elche?
No, yo me quedo guardando la ciudad y mi veraneo se a playa fin de semana y...
Qué lástima, porque hubiera sido completa la crónica, porque en la Marina creo que también ocurre lo mismo que Gaspar está diciendo de Arenales.
Sí, bueno, yo creo que al final sí que es cierto que pues al final la desafección en las pedanías pues no es gratuita, obviamente, y viene de, de tiempo A de los diferentes gobiernos, viene de años, pero sí que es cierto que, bueno, hablando de lo que planteas al principio del turismo, pues yo también creo que al final puede estar el pretexto de la pandemia, que bueno, pues que ha atrasado todo, pero yo en turismo está faltando una falta de previsión manifiesta. Ya no solo hablo de que, por otra parte, no he visto ninguna campaña más allá de las que se hacen a nivel interno de consumo responsable, y ahora con los comercios y demás que se hacen habitualmente, no he visto ninguna ni que se presenta ninguna campaña a nivel externo. No sé si se está haciendo alguna campaña de algún tipo, pues en infraestructuras como el aeropuerto, en trenes, etcétera, que donde pueda haber
sí,
turista.
Pablo, creo que lo anunció Carles Molina en una rueda de prensa, una campaña para dar a conocer los colores o algo así, ¿no? ¿No te suena? Una campaña de colores.
La verdad que
o lo he soñado, no, lo he soñado yo.
No, puede ser que haya algo, habría que revisar la hemeroteca. Pero que en cualquier caso, quiero decir que al final, aunque se haya implantado o no alguna campaña, he estado viendo, pues bueno, cómo se está llegando tarde, pues a todo lo de socorrismo, comentaba Gaspar, que yo también estuve en Arenales hace unos días y no había por ahí nada de socorrismo y turismo. El tema de la sectorización, que vamos, pues no sé, 2 semanas de retraso desde que se ha anunciado, que muestra pues que hemos empezado la maquinaria muy tarde, cuando ayuntamientos de la colindante, pues sea Santa Pola, Alicante, etcétera, llevan tiempo ya pues con los deberes hechos, ¿no? A nivel de socorrismo, de higienización, sectorización, parcelación, etcétera, de las playas. Y también esto al final va unido también con que el plan rector este de turismo, por ejemplo, que se anunció que se iba a hacer, llevamos ya más de un año de legislatura, poco más de un año, y aún no hay nada nuevo, ¿no? Entonces creo que el turismo es uno de los departamentos los que hace falta pues ponerse las pilas a nivel municipal, pues por lo que estábamos comentando antes, ¿no? Es cierto que Elche ya no es la, sigue siendo una ciudad pues obviamente de mucho peso industrial a nivel autonómico y nacional, pero es una ciudad pues que en los últimos años pues obviamente el peso de los servicios es cada vez mayor, y el turismo sobre todo ahora pues estando en la zona en la que estamos es importante. Entonces pues creo que obviamente están haciendo cosas, pero no las suficientes, y que se está llegando tarde. Entiendo que obviamente está el tema de la pandemia y eso pues le ha pillado a todos los ayuntamientos en menor medida, aunque creo que, bueno, pues en ese caso nosotros seguimos reaccionando o hemos reaccionado algo más tarde. Y luego el tema de las pedanías, pues de la Marina y demás, pues es cierto que, bueno, semanas atrás se quejaban de que el tema de las pedanías, pues no sé, perdón, de las playas, no se había consensuado ni se había reunido el ayuntamiento con, al menos con vecinos de, con la asociación Pinomar. Entonces, bueno, pues el tema de las playas y las pedanías, que al final, pues bueno, es donde están, pues sigue siendo una más dentro del pack de desafección de la, pues las partidas rurales del término municipal de Elche. Sí es cierto que obviamente pues hay actuaciones planteadas y planes de asfaltado que son necesarios, pues sigue siendo necesario al menos, creo, mantener un contacto o una normalización de pues de contacto con los vecinos y de participación que creo que no es efectiva, ¿no? Ya en la legislatura pasada pues hubo bastantes quejas con el tema de la participación en las pedanías, incluso plantones en algunas de ellas, y en esta pues es verdad que se han cambiado los alcaldes pedáneos, pero aún vemos que sigue habiendo quejas por parte de pues la ciudad de las pedanías, quieren participar más de la vida municipal, porque bueno, pues si no la desafección y la separación sentimental, no, entre comillas, seguirá latente.
Pues habéis coincidido con esta falta de inversiones, de actuaciones, de proyectos bloqueados en el litoral, en las playas de Elche. ¿A qué está jugando el alcalde cuando el pasado viernes presentó ese plan municipal de infraestructuras estratégicas, apelando al consenso, a la unidad, a un frente común, para ser más reivindicativos? Gaspar, ¿esto es, viene bien hacerlo en estos momentos?
Aquí sí, a los políticos les encantan los planes, los proyectos, los programas y tal, y aparte de las comisiones, que las comisiones es lo que más les gusta, crear comisiones para hacer cosas que nunca se llegan a término. Entonces, no digo que no tenga voluntad, el alcalde tiene voluntad de hacer cosas, indudablemente, pero los ritmos son los que marcan la administración y la disponibilidad económica. Ha habido una emergencia, está habiendo una emergencia social y me parece muy bien que el ayuntamiento destine los máximos recursos a atender esa emergencia, que no solo son las familias que pasan hambre, sino los autónomos, los profesionales que han visto menguados sus ingresos y que ven peligrar sus negocios y los puestos de trabajo. O sea, eso está claro. Ahora en este momento, bueno, se está echando mano de lo que hay y de lo que se puede para reactivar la economía y para darle también al ciudadano la impresión de que vamos a salir adelante, ¿no? Entonces, el plan nuevo no es más que juntar cosas que hay ahí y que se le da otro nombre. Entonces, pues me parece que tampoco es ninguna novedad especial, porque ir a reclamar el AVE o ir a reclamar la Ronda Sur y tal, tampoco es que haga falta ahí ningún movimiento ciudadano, porque me imagino que todo el mundo estará de acuerdo. Es que estos son cosas de perogrullo un poco, porque claro, ¿quién va a decir, va a salir una patronal diciendo no, yo no quiero que salga la Ronda Norte, ni quiero que se conecte el parque empresarial con la autovía y tal? Eso es impensable. Entonces, pues bueno, son formas pues de presentar, de cambiarle el lazo al mismo paquete y con la impresión de, para dar la impresión de que se está trabajando y tal. Yo creo que el alcalde, me consta que tiene el máximo interés y que quiere plantear todos estos temas por enésima vez al ministerio o a la Generalitat, a quien corresponda, para ponerlo en marcha. Pero aquí al final la ciudadanía, pues yo creo que se cansa un poco de los planes y demás, y lo que quiere son ya hechos concretos. Entonces, pues bueno, pues anuncia la corredora ahora que se va a tal. Bueno, yo creo que al final, pues lo que ya después de todo, esté a favor o en contra de que se haga ahora o después, ya, pues yo creo que ya al final que lo que queremos es que vea ya gente, que obras en marcha, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en una época de anunciar muchas cosas, vemos como ya los colegios de La Paz, en las vallas, se están empezando a ver los terrenos, a colocar aulas provisionales para obras y tal, pero hay una ansiedad, en cierta manera, de ver ya obras en marcha, no anuncios. Entonces, este plan, pues bueno, es un plan más y es un programa más de actuaciones que en las cuales pues vuelven a aparecer todo lo que hay pendiente. No hay ninguna novedad destacable porque todo son cosas que se vienen reivindicando, se vienen reclamando desde hace mucho tiempo. Entonces, pues bueno, está bien que se aceleren, pero lo que hay que hacer es llamar a las puertas del ministerio, ir allí, entrevistarse, aprovechar los contactos que hay allí con ministros y demás y plantearles los temas, que todo el mundo está planteando ahora cosas, pues hay que ir y ponerse a la cola y, si es posible, pues colarse un poco y adelantar algunos puestos para que nos atiendan antes. O sea, es una repetición de lo ya sabido, pero bueno, con un interés ahora de que se ponga por fin en marcha, que eso es lo que la ciudadanía está esperando, ya que haya proyectos en marcha. La maquinaria municipal de licitaciones y tal, pues es muy lenta, porque hay que más procedimientos con la nueva ley de contratos del Estado y demás, exige más trámites, más tramitación, hace falta más tiempo. Algunos dirán que más funcionarios, yo creo que no, que hace falta más eficiencia y gente pues que con ganas de trabajar y sacar adelante los proyectos. Uh-huh. Y por eso es, la gente quiere materializaciones ya.
Bueno, pues contamos con que tenemos un alcalde muy alto, supongo que destacará en la cola en Madrid. ¿Crees tú que Pablo Serrano, que el gobierno central lo verá en la cola? ¿Le hará caso? Eso es otra cosa.
Bueno, a ver, yo creo que esto al final es un poco lo que comenta Gaspar, que al final con el tema del plan este, pues que conocimos de un día para otro, pues al final no es nada nuevo, es la recopilación de las reivindicaciones que se han venido haciendo en los últimos tiempos. Y también me choca que al final el Consejo Económico y Social de la ciudad, que al final no es un órgano que brille por la actividad que tiene, que al final tampoco es vinculante, sino es un órgano consultorio, pues bueno, está bien para plantear estas cosas, pero bueno, lo único que puede ofrecer el Consejo Social es pues las redes que puede generar quienes lo integran, ¿no? Pues sean patronales, sindicatos y algunos organismos, ¿no? Porque en el sentido de que vayan todos en la misma dirección. Entonces, no sé cómo puede salir esta estrategia y demás, que bueno, pues me parece que es, obviamente es lícita y necesaria todo lo que sea en favor pues de las infraestructuras que necesita Elche. Sí, es cierto que bueno, que llevamos con esto bastante tiempo y la supuesta sí que ha habido contactos en reuniones con la Dirección General del Ministerio en Fomento, pero claro, como nosotros hay mucha gente, entonces soy poco optimista con el tema de reuniones futuras y acuerdos y desbloqueos, porque al final sabemos que todo lo que pasa fuera de Madrid pues a veces va más lento, y lo que pasa fuera de Valencia pues va más lento aún dentro de nuestra comunidad, y cuanto más va al sur peor. Y bueno, pues en el tema de Alicante y Elche pues se puede ver, pues creo que va a ser difícil captar esa atención. No sé si el Consejo Social tiene suficiente fuerza como organismo para ayudar a empujar y que el alcalde o el equipo de gobierno vaya con más respaldo. Sí creo que es interesante en la medida, pues lo que decía, ¿no? Que quien lo integra sí que puede tener más influencia pues con el tema de empresarial, sindicatos, universidades, organismos turísticos, etcétera, pero bueno, creo que es una cosa que será difícil. Creo que tampoco va a servir de mucho este nuevo plan, no porque no sea necesario, sino porque al final las reivindicaciones y la forma de actuar no es sino pues volver a tocar la puerta del estadio de Conchoy para ver si esta vez hacen caso, que es cierto, obviamente, pues eso, somos un poco como lo que decía, ¿no? Cuanto más al sur parece que cuesta más a hacernos caso, tanto a nivel de Madrid como de Valencia, por lo menos en lo que respecta a infraestructuras y dotaciones. Y luego sí que quería puntualizar con el tema de comentar Gaspar, que no estoy de acuerdo con el tema de las licitaciones. Sí que es cierto que en la legislatura pasada, pues el tema de las licitaciones sí que se atascaron bastante, pero es verdad que este año, que sí que estoy bastante encima de este tema, sí que hay bastante más movimiento y eficiencia en cuanto a los procesos de adjudicación, licitación y demás, porque se ha reforzado
pues
la ley de contratación, que era un talón de Aquiles del Ayuntamiento.
Pues precisamente, Pablo, el siguiente tema tiene que ver con la licitación, porque ayer mismo el alcalde no solo realiza anuncios, también parece que hay actuaciones. Ayer mismo en la entrevista nos comentaba que este viernes en Junta de Gobierno espera aprobar ya la adjudicación para comenzar la peatonalización de la corredora. ¿Consideras tú que con el refuerzo que hay en contratación se podrá cumplir este plazo? Porque quiere terminar esas obras, dijo el alcalde, a mediados de noviembre, para no coincidir con la campaña de Navidad.
Sí, a ver, yo creo que en principio va a ser posible, porque bueno, el Ayuntamiento ya tiene una propuesta de adjudicación de esa empresa adjudicataria. Entonces, esto fue en junio, entonces entiendo que ahora estará en el proceso de formalización del contrato, que no es público hasta que no se formalice, y que bueno, pues la empresa ahora está en el proceso de traer la documentación para hacer oficial el contrato. Entonces entiendo que debe estar a punto caramelo, porque insisto que hace unos días pues bueno, se hizo público que ya había una propuesta de adjudicación de empresa, y todas las que habían aspirado al contrato pues habían reducido 6 semanas la obra, que es una de las mejoras que el Ayuntamiento ofrecía para mejorar la puntuación, y todas han ofrecido hacer las obras en 3 meses. Entonces, si la propuesta ya está, la adjudicación está hecha, debe estar acá la formalización, que supongo que será durante el mes de julio, por lo que las obras podrían empezar, entiendo, en agosto sin problema, y si se cumplen los 3 meses, pues en teoría debería estar hecha.
Gaspar, ¿confías en esa maquinaria de licitación, en formalizar cuanto antes el contrato? Hubo 15 empresas, creo recordar, que se presentaron al concurso.
Sí, claro, hombre, yo pero pienso que una vez que está ya el procedimiento tan avanzado, va a ir rápido. Y probablemente, como comenta Pablo, que además de esto sabe bastante, la maquinaria cuesta ponerse en marcha, pero cuando se pone en marcha, pues bueno, los plazos se van cumpliendo. Y al final, claro, hay muchas obras en licitación y adjudicadas y demás. Entonces, pues lógicamente todo va culminando y al final resulta que lo que antes era una parálisis, de momento, en cuestión de meses, se convierte en todo el pueblo patas arriba en obras, ¿no? entonces el pueblo y algunas pedanías, esperemos que bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, son procesos, como comentaba, que eran lentos y demás, pero que en el momento hemos tenido la paralización esta de toda la pandemia, los tres meses estos, pero bueno, había algunos que estaban ya bastante avanzados y que lógicamente pues todo eso irá culminando. Yo creo que el tema de la corredora es de lo más sencillo que hay, porque ahí también cambiar el pavimento tampoco es una cosa, en fin, muy complicada, y que sí que se pueden cubrir los plazos. Más, no hemos tenido así últimamente ninguna empresa que se haya quedado a media de una obra, que haya habido que volver a adjudicar y demás. Entonces, pues bueno, espero que las empresas sean solventes todas y que los técnicos hagan bien su trabajo, como me consta que lo hacen, y que no haya contratiempos. Pues bueno, yo creo que esa obra era una obra relativamente sencilla y que no va a haber problema. Otra cosa, por ejemplo, si se pueden construir el Instituto Vicente Verdú o se pueden construir el Colegio de La Paz o alguno de estos, y como estaba comentando, hay algún percance con la empresa que quiebra y demás, y eso sí que sería un desastre. Pero bueno, en cualquier caso, sí, hay obras que se van a culminar en esta legislatura y en los próximos años, y van a ser muchas, importantes. El problema es que, lo que comentábamos antes, como se han prometido tantas veces, al final puede dar la sensación de que ya era algo que estaba ya prácticamente hecho, ¿no? Cuando y que digan, bueno, pues ya está hecho el instituto, pues claro, bueno, creíamos que estaba ya hecho, ¿no? Pero bueno, es importante, y lógicamente, aparte de las críticas que se hagan de que quisiéramos que la cosa fuese mucho más rápida y mucho más eficiencia y eficaz, pues está, indudablemente se está trabajando, y contratación pues se ha potenciado con más personal, cosa que ya hacía falta desde la anterior legislatura, como su concejal reclamaba insistentemente. Entonces, pues bueno, yo creo que al final se trata de redirigir los recursos hacia donde hacen falta, ¿no? Y la administración peca de su escasa flexibilidad, que eso es algo que hay que acometer, porque no puede ser que en un departamento que se ha informatizado casi al 100% siga habiendo los mismos funcionarios, y que en otro que necesita refuerzo no se puedan trasladar porque no se cumplen los requisitos, y el comité de empresa y la junta de personal y pone sus tasas. Es decir, todo eso hay que agilizarlo para dar respuesta a lo que viene. Lo que viene es una administración totalmente distinta y una exigencia del ciudadano totalmente distinta.
Pues lo que viene, Gaspar, lo que viene ya lo hemos visto, porque viene la sede electrónica, ha venido para implantarse. El alcalde reconoció ayer que no es perfecta y que
debido al colas,
efectivamente, pero que necesitan un año, porque el periodo de pruebas de la sede electrónica, que se implantó una semana antes del confinamiento, pues no ha sido un periodo de pruebas normalizado.
Claro, indudablemente, pero claro, resulta que aquí todas las empresas importantes y todos los organismos hacemos la declaración de la renta por internet sin movernos de casa, hacemos tal, y el ayuntamiento pues ha perdido el tren ya desde hace mucho tiempo, porque los que nos dedicamos a esto sabemos los años que llevamos con el tema de la sede electrónica, y por no hablar de la ventanilla única famosa esa, que cuando aparezca, de eso sí que será un milagro, cuando uno pueda ir y presentar una petición de apertura de local o de puesta en marcha de cualquier cosa en una ventanilla única, y a los dos días pase y recoja ya la aprobación. Vamos, eso va a ser el sumo de todo. Pero bueno, indudablemente se está avanzando lentamente, pero se está avanzando. Entonces, ha coincidido en esta pandemia toda la puesta en marcha del sistema. Hay que adaptar al personal, lógicamente, hay que adaptar los equipos, y eso cuesta su tiempo, ¿no? Esperemos que la presteza de los funcionarios en implementar esto lo antes posible, pues permita que el ciudadano pueda gozar de esas ventajas en el tiempo más corto posible, ¿no?
Pues Pablo, ¿cómo ves tú la sede electrónica? ¿Realmente va a necesitar un año o más para que funcione perfectamente? Porque ahora no está funcionando perfectamente.
Sí, bueno, el tema es también que la empresa que se encarga de gestionar este servicio, la cita previa, es una multinacional que se encarga de, bueno, que lleva el mismo servicio en 3.000 ayuntamientos. sea, eso significa en la mitad de los municipios de España, vamos, o en el grueso de muchos de los que han implantado ya la sede electrónica. Entonces, bueno, el ayuntamiento está planteando no renovar el contrato que expira el año que viene, pero claro, al final es un poco preso, ¿no?, de la contrata que tiene el servicio, la adjudicación del servicio, que es esta empresa, que bueno, que precisamente el momento en el que tenía que no fallar y pues la inauguración, ¿no?, la puesta en marcha del servicio, pues la deja un poco al ayuntamiento, pues, tirado, ¿no?, como se podría decir coloquialmente, porque empezó a fallar al principio, luego vino la pandemia, y después de la pandemia, pues bueno, nos hemos encontrado con esas colas en la OMAC o citas previas que se han hecho, pues que salían fallucas, ¿no?, como decimos aquí con los petardos. Reservas que no tenían hora, no tenían fecha. Entonces, esas incidencias parece que se han solucionado, al menos en parte, y se va a reforzar el personal, pero vamos, desde luego es una, pues una afana para el ayuntamiento que quería inaugurar por todo lo alto, y primero vino el estado de alarma, y después pues, con tantos problemas por una compañía que, bueno, pues según dicen desde el ayuntamiento, que está teniendo el mismo problema en otros ayuntamientos que gestionan. Entonces, claro, como se dice, es el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. No sé si el problema es de la empresa o del ayuntamiento, pero vamos, quien gestiona electrónicamente el tema es la empresa, y como tiene un contrato firmado, pues el ayuntamiento poco puede hacer, salvo que se plantee rescindir el contrato, que entiendo que sería otra faena, pues tendría que volver a sacar el servicio, adjudicar, buscar otra empresa, etcétera, y ver qué hace mientras.
Pues vamos a hablar precisamente, quedan pocos minutos y al menos tenemos que hablar de dos temas, la contrata de basuras y la suspensión de las fiestas patronales. Ya que estamos hablando de contrata, también dijo el alcalde e incluso el concejal del área, Héctor Díez, ayer, que ya está en la recta final la adjudicación del contrato más caro del ayuntamiento y que es una prioridad, la contrata de basuras. Incluso ayer el alcalde anunciaba que esa contrata contempla clausurar el vertedero industrial de Ferriol y funcionar con la planta de residuos dels Cremats. Gaspar Macià, ¿consideras que es urgente ya adjudicar la nueva contrata de basuras?
Hombre, es urgente desde hace ya años, desde que se amplió en época de Mercedes Alonso, se amplió la contrata sin que supiéramos muy bien por qué. En lugar de convocar y preparar el pliego de condiciones, pues ya desde entonces está renqueante. Hemos visto muchos problemas de limpieza, de servicio, de maquinaria que está obsoleta, y eso ya se debería haber resuelto hace tiempo. Bienvenida sea cuando se haga, porque significará la renovación completa de toda la maquinaria y sobre todo la puesta en marcha de un servicio adaptado a las necesidades y las exigencias actuales. Ha habido colectivos, como sabemos, que han recurrido, que han dicho que no se cumplían las exigencias de la Unión Europea en cuanto a reciclaje y en cuanto a la economía circular, esta verde y demás, bueno, y los residuos cero y demás, y pero bueno, al final los técnicos han dicho que sí, que está todo correctamente y tal. Lo importante es que se ponga en marcha y que se ya, como digo, adaptado a las necesidades actuales. La clausura de los vertederos y demás, pues habrá que tenerlo en cuenta porque son elementos que no son muy deseables que continúen así, pero claro, también hay que buscar alternativas limpias y sostenibles que supongo que la nueva contrata habrá tenido en cuenta. En cualquier caso, hay que prever que la adjudicación conllevará por una serie de igual hay recursos por parte de otra empresa que se ha quedado fuera, se paralizará el proceso hasta que se resuelvan, es decir, que no todo está ya en la recta final, ojalá sea así, porque significará que la principal contrata municipal pues se resuelve de manera rápida dentro de lo que es este proceso de que se ha alargado, y que veremos pronto la nueva maquinaria y el nuevo sistema de trabajo funcionando. Yo creo que la limpieza todos sabemos que es fundamental. Elche es una ciudad que, a pesar de los problemas que ha tenido, pues es relativamente, se puede considerar relativamente limpia. Se ha deteriorado en los últimos tiempos, por lo que estamos hablando. Pero bueno, debe recuperar ese alto nivel que le hizo merecedora de la Escoba de Oro, aquella famosa que se dio como ciudad más limpia y demás, ¿no?
Eso es lo que esperamos todos.
Sí, Pablo, no sé si tú puedes decirme, entrar más al detalle en la contrata de basuras, porque qué, concretamente, ¿qué trámite jurídico o burocrático es el que queda o el que se va a hacer en Junta de Gobierno este viernes? Porque el alcalde habló de un trámite jurídico. ¿Qué han solicitado a las empresas? ¿Que sus ofertas no sean públicas?
Sí, a ver, normalmente la licitación tiene varios sobres, que suelen ser tres. Entonces, el tercero es la oferta económica, que es el que suele pesar más en cualquier contratación pública, porque es al final quien tiene el servicio más barato. Y luego está el sobre B, que es la parte técnica, que es el que viene a explicar, pues bueno, cómo se va a prestar ese servicio, de qué forma y qué mejoras tiene. Entonces, en el caso de la basura, como son contratos pues muy jugosos, de bastante dinero, y son en contratos, sobre todo en grandes empresas, perdón, en grandes ciudades, donde solo aspiran las grandes del sector, que al final en España pues son 4 o 5, ¿no? Pues desde Acciona, Valoriza, Ferrovial, etcétera, o Urbaser, ¿no? Que puede ser. Declaran confidencial bastante parte de su oferta técnica, para que en el caso de que cuando se pueda empezar a hacer público lo que ha ofertado cada empresa, pues no vean qué es lo que la oferta que tenía que haber presentado, ¿no? O sea, a lo mejor a uno le dan una puntuación total de 98 y otra de 97, pues para que no vea la que ha perdido porque está a un punto menos de la que sí que se llevaba la mejor puntuación. Entonces, al final, es una parte de competitividad entre las empresas y de recelo, que al final entiendo que muchas pueden ser incluso recurren o impugnen para ver qué es lo que ha ofertado técnicamente la otra. Entonces, al final, es un trámite más porque parte de esta oferta consideran que tiene que ser confidencial y que no se conozca, pero eso choca pues con el derecho a la transparencia y a la información pública, obviamente. Uh-huh. Entonces, pues, el ayuntamiento pedía que qué parte se podía hacer pública de la parte técnica. Al final parece que la mayoría de empresas han dicho que prácticamente se queda igual, que todo es confidencial. Entonces, puede ser que no veamos, finalmente, cuando conozcamos la adjudicataria, puede ser que no veamos qué ofrecieron a nivel de mejoras y de servicio del resto, salvo que alguna impugne y el Tribunal Central de Recursos obligue a que se haga público.
Pues deberíamos conocer todos los detalles. No sé si Gaspar está de acuerdo en que no deberían aceptar esa propuesta.
Claro, pero son procedimientos muy delicados en los que se juega mucho dinero. No sé si eran 300 y pico millones.
Sí, del dinero quería hablaros porque son 300 y pico millones. Es un contrato ya, pero es un contrato tan excesivamente caro comparado a lo que estábamos pagando ahora que no sé si la recogida de basuras y la limpieza de la ciudad va a repercutir evidentemente en el bolsillo del contribuyente. Esto nos costará cada vez más el recibo.
Sí, bueno, eso está claro. Es que además el procedimiento de tratamiento de residuos cada vez es más complejo, más caro y requiere pues mayor inversión. Hay plantas ya, tenemos ya que ir separando, tendremos otro contenedor nuevo, habrá que ir haciendo más separación, habrá que tener más plantas de tratamiento diferenciado. Es decir, todo eso hay que concienciarse de que la sociedad hacia la que vamos, si queremos que sea más verde, más ecológica, más sostenible, nos va a costar más dinero en todos los aspectos. Y la limpieza es uno de ellos. Además, es una cosa en la que nosotros somos los responsables. Es decir, si vale más caro o menos es porque ensuciamos más o menos, o producimos más o menos residuos o los separamos más o menos. Eso está es impepinable que va en concordancia a la sociedad que generemos.
¿Estás de acuerdo, Pablo?
Sí, a ver, es obvio que si la...
Te lo digo porque son multinacionales las que se presentan. Sí, no sé si el encarecimiento viene porque hay que hacer un servicio más moderno tal o porque hay que contentar a estos gigantes empresarios.
Hombre, hay de todo, ¿no? Obviamente, si quieres un mejor servicio, pues va a suponer más dinero porque pues el tema del quinto contenedor este orgánico, reforma de plantas y demás. Eso requiere maquinaria nueva y más moderna, porque al final toda la flota de vehículos, camiones, la propia planta de Urbaser, todo necesita una reforma y vehículos nuevos. Entonces, se comprarán nuevos y más modernos, y evidentemente eso de por sí es más caro. Y obviamente, pues entra pues la parte, obviamente, que esto es una, es un contrato público, son empresas que buscan su, su beneficio, obviamente, y pues entre ellas pelearán para ofrecerlo más competitivo, entre comillas, que es lo más barato para la administración pública. Pero bueno, que en cualquier caso, cuando unas protestas, me acuerdo, en el pasado, en la vertedero de Escremas, ya advertían la protesta que, bueno, que con la nueva modificación que se hizo de la planta, la modernización, subiría la tasa de basura. Entonces, imagino que lo veremos en los próximos tiempos cuando entre el servicio. Y en cualquier caso, pues siempre queda el debate, en todo caso, con el tema del encarecimiento, de si es más barato una gestión pública de la limpieza y no de una contrata, ¿no? Por ahorrarte el IVA de pagar la plantilla, vamos.
Pues tenemos que dejarlo aquí. No da tiempo para hablar de las fiestas patronales, de la supresión. Gaspar, volveremos a hacerlo en otra semana, porque este año os vais de vacaciones, os vais de viaje.
No, yo no, en principio no. Yo aquí en la playa se está muy bien.
Y Pablo, ¿tú te vas de viaje? ¿Viajarás este año? Sí, ¿te atreverás?
Yo me voy y me la jugaré, a ver si me toca confinarme por ahí, por Españita.
Pues
que, por cierto, hablando de turismo, sí que es verdad que ha lanzado la campaña de Elche de mil colores, ¿eh?
En verdad,
lo pasa que no lo había visto.
Pero no lo he soñado.
No,
mil colores. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo Serrano. Gaspar, gracias también por esa crónica añadida periodística que has hecho de la situación en estos momentos de Arenales. Y no has hablado del aparcamiento en rotación, de cómo está funcionando. Pero eso será otra semana.
Veremos cómo va.
No porque va poca gente.
Aparcan en otros sitios, ¿no?
No, y que aún no va mucha gente. Yo estuve el fin de semana pasado y había poca gente en Arenales.
El problema es para los residentes de esa zona. No sé qué van a hacer, porque si uno tiene un apartamento y no tiene más necesidad que aparcar en la zona verde, ¿hay tarjeta de residente o algo de eso?
Claro. Buena pregunta.
Sí, y no solo residentes, sino también la gente que va a trabajar, porque hay gente que va a trabajar. Pues muchísimas gracias a los dos. Nos volvemos a escuchar y a ver en otra semana. Gracias.
Hasta entonces.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Empresario, ¿sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones Flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperbel, Elche. ¿Necesitas un cambio en tu cocina pero no te llega el presupuesto? En Renueva Cocinas, por solo 99 euros metro, te cambian las puertas y tu cocina queda como nueva. Si los armarios están bien, ¿para qué cambiarlos? Pero si necesitas reformar la cocina por completo, por solo 3.990 euros, la cocina que quieres la tienes. Dales una imagen y te la fabrican. Renueva Cocinas, en calle Nid del Alba 37, Plaza Barcelona. Búscalos en Facebook.
En San John al Corta Motor se han vuelto locos. Toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles. Solo durante este mes y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos. Llévate un San John Corando G15T Urban 163 caballos por tan solo 18.500 euros. O si eres más de ciudad, podrás encontrar un San John Tivoli G12T por tan solo 12.500 euros. Solo este mes y en unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban! Te esperamos en Alcorta Motor. Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Falcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo entero, 1,99 euros kilo. Pechuga de pollo, 3,99 euros kilo. Barra de pan común, 1 euro 3 unidades. Dorada, 1,99 euros pieza. Hipermercado Eroski Elche, en el Centro Comercial Lalyub. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Urbaser y sus trabajadores, en esta etapa, velan por vuestra seguridad con sus mejores armas, la higiene y la desinfección. Hemos aumentado servicios diarios, baldeo de calles, mobiliario urbano, desbroce, para que todo esté en las mejores condiciones de higiene para ti. Volvemos a la normalidad con todos nuestros servicios, tomando todas las medidas de prevención. Urbaser y Ayuntamiento de Elche agradece la colaboración de los ciudadanos comprometidos con la limpieza de la ciudad.
Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan dos minutos de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de las 10 en esta segunda hora del programa La Glorieta por nuestra señal de Teleelche. El programa comenzó a las 9 en punto, lo hicimos con música y con esa tertulia con los periodistas Gaspar Macía y Pablo Serrano, a quienes acabamos de despedir después de comentar todos los temas de actualidad de estas últimas semanas, como ese plan municipal que presentó el alcalde de estrategia para reivindicar todos juntos esas infraestructuras pendientes que tiene el municipio ante los gobiernos central y autonómico. También hemos hablado de las contratas importantes que se van a resolver de forma inmediata, como las obras del cierre de la corredora o la adjudicación del contrato de recogida y limpieza de la ciudad, la recogida de basuras y limpieza, la contrata de limpieza. Son algunos de los temas que hemos abordado en la tertulia y en esta segunda hora vamos a hablar con el líder sindical de UGT, Ismael Senén, sobre los datos del paro y terminaremos, lo hemos dicho al principio en el programa La Glorieta, hablando con una autoridad en el ámbito de salud pública que además pertenece a ese comité nacional que se ha creado en el Congreso de los Diputados para hablar de y tomar medidas para la reconstrucción económica y social de este país y poder combatir y controlar esos rebrotes que se están produciendo en distintos puntos del país y que tanto están preocupando, como el de Lleida, porque parece que ya ha dejado de estar controlado y hay una transmisión comunitaria, con lo que todas las alarmas se han encendido para evitar que de nuevo retrocedamos a la casilla de salida. Bien, pues nosotros en esta segunda hora tenemos varias entrevistas importantes, también la ronda de noticias, pero antes de ello vamos a dejarles con más música, porque en nuestro confinamiento muchos artistas nos dieron a través de sus composiciones razones para vivir. Es el caso
de las cantautoras argentinas Clara Cantore y Sandra Mihanovic y de la cantante colombiana Marta Gómez.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tanto muerto, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ah, fogata de amor y razón de vivir mi vida. De perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ahí, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Cuando pasan 9 minutos de las 10 de la mañana y tenemos 28 grados de temperatura, seguimos con más entrevistas. España no sale bien parada de las previsiones de la Comisión Europea, ya que prevé un desplome de nuestra economía de hasta el 11% este mismo año y una tasa del paro por encima del 20%. Hace varios días, cuando se conocieron los datos del paro de junio, vemos cómo la Comunidad Valenciana lidera la destrucción de empleo seguida por la Comunidad Andaluza. Y Elche ha experimentado un incremento de parados de algo más de 700 personas en junio, la mayoría jóvenes sin empleo anterior, que se han apuntado a las listas del SERVE. Para analizar estos datos, contamos con el secretario de UGT, Ismael Senén. Muy buenos días, Ismael.
Hola, buenos días. ¿Qué tal a todos?
Bien, este incremento del paro del mes de junio de jóvenes sin empleo anterior se debe a esas contrataciones que están saliendo para ayudar al empleo.
Pero hombre, es verdad que está habiendo una pequeña recuperación, pero no se está provocando lo que debería de provocar, ¿no? Y simplemente analizando los datos podemos ver como en Elche, concretamente, con 726 personas más desempleadas, tenemos una tasa del paro de 28.162.000 personas y constata, ¿no? Y más si analizamos el dato por sectores, hay una incidencia muy clara, ¿no?, de los nuevos sin actividad, que han sido un aumento de 710 personas, que son pues jóvenes que no tenían ninguna actividad, que han apuntado pues en la época estival para intentar encontrar un empleo. Se están contratando que estos datos ponen de manifiesto la situación drástica, ¿no?, de esta crisis sanitaria y económica, pues que ha llevado a la paralización de la economía. Y por lo tanto es necesario, ¿no?, venimos diciendo que es fundamental acelerar esta reconstrucción social y económica con medidas que reactiven el consumo, ¿no?, y que recuperen los puestos de trabajo que siguen algunos de ellos en ERTE. Para ello es necesario el consumo. Si las personas no consumen, podemos abrir un montón de comercios y restaurantes y industrias, pero si las personas no tienen capacidad de compra, capacidad de consumo, pues difícilmente se puede actuar, ¿no?, en ese crecimiento económico. Por lo tanto, es necesario, ¿no?, con estos datos volver a recuperar ese empleo, pero digno y con estable y con derechos.
Pues vamos a hablar de Elche, Ismael. Con los datos que tienen ustedes, los sectores más castigados, lo ha dicho usted, es el comercio y la hostelería, con mucha diferencia del resto.
Pues sí que vamos a ver, ahora mismo por sectores donde se ha recuperado algo de empleo ha sido la industria, con 142 trabajadores nuevos que han salido de la lista de desempleo. La agricultura también ha creado un poquito ha subido un poco, ¿no?, en la época estival. Debería de ser, como es normal en la época estival, el comercio y la hostelería es la que tira un poco y hace que mejoren las cifras de desempleo, pero no está siendo así. Entendemos de que hay un montón de comercios, algunos que, por lo que sea, la situación no han podido atravesar, no abrirán las persianas, y otros que sí, con muchas dificultades, pues están viendo porque no hay una activación real todavía. Se están abriendo restaurantes, pero se está viendo que no hay un gran consumo. Se está dando incluso datos de un ahorro por las familias, y para eso es necesario, como decíamos, para que se active la economía y se active el consumo, las personas tienen que tener o tienen que estar previstas de ingresos económicos.
Pero,
¿no?, por lo tanto,
¿pero quién va a gastar con las previsiones tan tan duras para este país, para España, de recesión económica?
Efectivamente. Ya no se trata de un tema de gastos, ¿no?, que hay que tener ingresos y, por tanto, exigimos, ¿no?, que esta recuperación no puede ir en base, otra vez, a base de contratos temporales, a base de contratos a tiempo parcial y precarios y subempleo, porque al final va a ser ahondar todavía más en las dificultades económicas que tenía nuestro país. Y por lo tanto, el empleo y la recuperación del país se tiene que ir de la mano de empleo estable y con contratos temporales contundentes, ¿no? Yo creo que las medidas que se han tomado están minimizando ese impacto. Gracias a todos los que han firmado, pues las cifras del dato que conocemos no son otras, y por lo tanto tenemos que seguir en esa línea, ¿no?, y recuperando la actividad económica y dotando a las familias y a los trabajadores con recursos económicos que puedan posibilitar, que posibiliten, ¿no?, ese consumo y esa ayuda al crecimiento económico de la hostelería, de restauración y de cualquier tipo de empresa, ¿no?
Ismael, desde el Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó prolongar lo que llaman esas medidas hasta el 30 de septiembre, lo que llaman ese escudo social. Aparte de la prolongación de los ERTEs, ¿en ese escudo social qué más hay?
Bueno, se ha aprobado también, aparte de los ERTEs, como veníamos, que era una exigencia también tanto por la patronal y por nosotros para que se prorrogaran hasta septiembre, y se tiene que ir, bueno, con un montón de planes de estímulos. Ahora se está intentando estimular el tema de la automoción, que es un recurso muy importante de la activación económica, y debemos seguir construyendo mes a mes, ¿no?, visualizando e incidiendo en aquellos sectores que necesitan de esa ayuda y de sus impactos y de mejora, sobre todo para evitar la destrucción de desempleo, ¿no? A todas, evitar esas cifras de crecimiento de empleo, como estamos viendo hoy, de este mes en este, en junio, de 720 desempleados, pues bueno, hay que trabajar para que esta cifra, en lo presente y en el futuro, vayan minimizándose, vayamos recuperando esa actividad económica con normalidad. Pero, insisto, es necesario que empresarios y administraciones sean conscientes de que, para que esto suceda, los trabajadores y trabajadoras tienen que dotarse de contratos estables y con salarios dignos, y no, como muchas veces estamos viendo, que incluso con la activación de los ERTEs, pues algunas empresas han aprovechado para hacer cosas ilegales, ¿no? Como detener a los trabajadores en ERTE y llamarlos a trabajar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer las cosas bien todos y es necesario, por tanto, que con las medidas que están poniendo en marcha nadie intente estar fuera de la legalidad.
Pues para combatir ese fraude en los ERTEs, el pasado mes la delegación del Gobierno anunciaba que se va a reforzar la inspección de trabajo y que van a realizar y que se iba a intensificar esas inspecciones. ¿Se está produciendo en Elche? ¿Tenéis datos de alguna denuncia?
No tenemos datos, sí. Sí que tenemos, llevamos varias reuniones incluso con la subdelegación de Gobierno para exigir, como viendo, ya no solo a nivel estatal, sino a nivel autonómico y provincial, estamos manteniendo varias reuniones exigiendo, ¿no?, de que se tiene que dotar a la inspección de recursos para que pueda operar, porque al final va en detrimento de todo el mundo. Aquí hay que hacer las cosas bien todo el mundo, trabajadores, empresarios y administración, y por lo tanto no se puede utilizar toda esta contundencia de ingresos económicos que el Estado ha puesto en marcha para precisamente minimizar la destrucción de empleo, para que haya algún tipo de abuso por alguna parte, ¿no? Por lo tanto, es necesario vigilar y que se cumplan las normas legales y los mecanismos que se han puesto en marcha para minimizar, como decíamos, ayudar, ¿no?, a la reactivación económica del país.
Pues ustedes, los sindicatos, no son unos invitados en este problema, sino que son parte activa para buscar soluciones. Lo han convertido así el equipo de Gobierno al crear esa mesa de diálogo social en la que ustedes están presentes. Una mesa de diálogo que en estos momentos pues ha aportado ese plan de Reactivat, la prolongación de más ayudas económicas al sector más afectado, como el comercio y la hostelería. ¿Y qué más medidas son las que tienen ustedes sobre esa mesa del diálogo?
Pues bueno, la mesa de diálogo social se puso en marcha esta misma semana, ya hay cita, ¿no?, y fecha para la que viene de las reuniones de las mesas de trabajo. No solo para estas medidas que comentabas, que el propio gobierno local ha puesto en marcha, como las ayudas a autónomos, el IBI y demás, sino todas estas ayudas que, en tanto ahora a corto plazo como a largo plazo, se tienen que ir viendo, ¿no? Porque la recuperación económica no se va a basar solamente en este mes. Hay medidas que se tienen que tomar a corto plazo o con inmediatez para atender esas necesidades, pero hay otras que son de un poco más de calado, para que esa recuperación sea sólida y que vaya en el tiempo creciendo, ¿no? Como decía al principio, tiene que ser una recuperación que sea imprescindible en esta nueva normalidad, donde no se alteren las condiciones para los contratos tan precarios y temporales y a tiempo parcial, ¿no? Y no se conviertan en ese mecanismo de creación de subempleo y que las empresas puedan utilizar en un periodo de recuperación como el actual, como sucedió en la anterior crisis, ¿no? Entonces, es necesario poner los mimbres, como estamos haciendo en estas mesas de trabajo, donde se están poniendo encima de la mesa, pues determinadas acciones, ¿no? Yo, UGT y Comisiones, propusimos concretamente una serie de medidas de aportación para todos esos trabajadores que desgraciadamente perdieron el empleo durante la crisis del COVID. Aquellos que hayan podido encontrar empleo, pues estupendo, pero aquellos que no, pues tienen que tener una ayuda, ¿no? Un soporte, no solo con la el ingreso mínimo vital que se ha aprobado para aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingreso, y que debe de ir de la mano, ¿no? De la activación del empleo de esa persona. No puede convertirse el ingreso mínimo vital simplemente en un ingreso para subsistir, sino se tiene que ir para reincorporarse al empleo de estas personas lo antes posible, ¿no? Y para eso es necesario también derogar, como venimos insistiendo, de manera inmediata la reforma laboral de 2012, que lo único que ha provocado es una construcción de un modelo laboral muy precario y fomentado en el despido, y por lo tanto, y una desregulación laboral. Es necesario implantar generalizadamente los contratos temporales, y los ERTE han demostrado, ¿no?, que son mecanismos de flexibilidad que hacen o que ayudan, ¿no?, a preservar el empleo, y que hacen una inútil una reforma laboral que únicamente ha servido para rivalizar las condiciones de trabajo.
Para finalizar esta entrevista, volvamos a los datos del paro. Estamos ya por encima de los 28.000 desempleados. Hemos hecho una radiografía de la destrucción de empleo del mes de junio, pero hagamos esa foto de los 28.000 ciento y pico parados que hay en Elche. ¿Quiénes son? ¿Más mujeres que hombres? ¿De edades en la franja de los 55 años? ¿Y quiénes son los más atrapados en el paro? ¿Los que ya se han quedado sin prestación económica? ¿Los que tienen derecho a esa pensión del ingreso mínimo vital? No me salía la palabra. ¿Cuál es la foto?
Pues, hombre, desgraciadamente venimos destacando, ¿no?, mes a mes, que lejos de buscar esa igualdad, pues el desempleo femenino siempre es el que está sufriendo más, incluso en estos momentos, las consecuencias, ¿no? Hay una variación bastante importante con el empleo femenino respecto al masculino, y tenemos que seguir luchando en esta disyuntiva, ¿no?, que permite muchas veces la precarización, como hemos visto en una situación de crisis como la actual, donde cuando más necesitaba de sectores para ayudar en esta crisis, eran sectores feminizados, que encima son los que sus condiciones laborales y salariales son mucho peores, ¿no? Tenemos un crecimiento de más o menos viene a ser el 50%, ¿no?, de destrucción de empleo entre hombres y mujeres. Y luego constatar que, bueno, seguimos en la cifra, en la línea de más o menos el 55% de personas en el CIE que no reciben ningún tipo de prestaciones. Por lo tanto, es necesario, ¿no? Es necesario ir quitando esas diferencias que existen entre hombres y mujeres. Y sobre todo es verdad que destacar, lo decía al principio de la intervención, que los datos conocidos por desempleo, tenemos de los 726 nuevos parados en este, 710 provienen de sin actividad anterior, que quiere decirse que de gente joven que no estaba inscrita en el desempleo, gente que se ha inscrito por la nueva medida del gobierno valenciano para esa ayuda de información en la costa, las playas, el acceso a las playas. Pues bueno, eso también ha sido un volumen de estudiantes de que han intentado, pues, como es normal,
cumplir ese requisito.
Dejar el desempleo para intentar encontrar un pequeño empleo.
Y supongo que habrá más empleos. Muchas gracias, Ismael Senén, secretario de UGT, por este análisis.
A vosotros, buenos días.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Vuelve a moverte con Box Mecánica Reyes y Continental. Pon a punto tu vehículo en Box Mecánica Reyes y consigue tu cheque de combustible gratis. Al cambiar tus cuatro neumáticos llanta 16 o 17 de la marca Continental, llévate gratis un cheque de combustible de 50 euros y de llanta 18 o superior 80 euros. Infórmate en Box Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, Elche, polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 966-60-06-82. Síguenos en Facebook como Box Mecánica Reyes y vuelve a moverte.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque a la luz de la luna pasarás el mejor verano picoteando o cenando con la tranquilidad y seguridad que ha preparado para ti Restaurante Martino. En carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el teléfono 965 45 17 40.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Quedan 5 minutos para la ronda de noticias y ya tenemos con nosotros aquí en los estudios de Teleelche en Radio Marca a Marga García. Muy buenos días, Marga. Espera, buenos días, ahora.
Muy buenos días.
No tenía levantado tu micrófono. ¿Van a ser buenos días para ti, Marga? ¿Tienes muchas previsiones en la agenda?
Bueno, pues hoy no hay muchas previsiones, pero por lo menos importantes. Bueno, una de ellas... El alcalde y la concejala de fiestas entregan las llaves del nuevo local en el Huerto de la Tía Casimira, la Sociedad Avenida de la Virgen, un espacio bueno, por donde puedan reunirse y que también utilicen como almacén para la Sociedad Avenida de la Virgen. Y una, también una noticia importante, y es que el alcalde y miembros del equipo de gobierno visitarán las obras del futuro Instituto Periodista Vicente Verdú. Allí se reunirán con el director general de Infraestructuras Educativas, donde firmarán ese acta de inicio de obras que ya la empresa ha dicho que comenzarán a finales de este mes. Así que un proyecto muy esperado que parece que ya ve la luz al final del túnel y que comenzarán las obras, o sea, en breve.
Un acto simbólico que no llega a ser la primera piedra porque no todavía no hay piedra que colocar, pero ya sí es el replanteo.
Firma. Eso es una firma ya de que
vale.
El interés de que de verdad van a empezar esas obras.
No está mal que venga el responsable autonómico para comentarle también otras obras pendientes que no solo el Vicente Verdú, que es el mayor instituto que se va a construir en
aquí
el municipio,
ciudad.
Sino también tenemos esa fachada del Instituto de Torrellano, a ver si hay suerte y comienza también la reparación.
Sí, además, lo que estabas comentando, Educación ya prepara también otros 6 millones de euros de inversión en Elche para dos obras también muy demandadas por la comunidad educativa, como es la construcción del nuevo colegio La Paz de Torrellano y también la reparación de la fachada del instituto.
Bienvenidas sean las inversiones y que se ejecuten.
Y no dejamos de hablar de educación, porque ayer comenzó la instalación de las nuevas aulas prefabricadas en el Colegio de las Vallas, donde se trasladarán los alumnos a partir de septiembre, mientras se realice esa ampliación. Sí, al fin y al cabo
barracones provisionales, pero bueno, está
pero
bien.
Pero bueno, porque... por lo menos ya está el objetivo de que se empiecen esas obras de ampliación del nuevo aulario de infantil.
Hay que reubicar al alumnado y al profesorado en un lugar para poder comenzar las obras de ampliación. Marga, pues son buenas noticias para educación.
Son buenas noticias.
¿Tenemos esas buenas noticias para otros temas o no?
Bueno, pues también hablarte que ayer ya la SOMA cuenta con nuevas medidas para solventar ese colapso que hubo durante estos meses de confinamiento y también que provocó numerosas quejas,
disculpas
de los ciudadanos. Bueno, han mejorado ese sistema para atender en cita previa, se han habilitado más espacios, han ampliado horarios y también los puestos de trabajo para poder atender a toda esa demanda que se ha producido en los últimos meses.
El alcalde ayer decía que la sede electrónica hay que darle tiempo para que funcione al 100%. Aún no está. Aún se está ajustando. ¿Y hay alguna noticia que quieras destacar
también,
o terminamos ya esta ronda?
No, comentarte obras que también se están realizando, en concreto de modernización del espacio público, como es la renovación de las manos de San Juan, esa escultura situada en la rotonda frente al pabellón Esperanza Lac de la Ciudad Deportiva.
He tenido oportunidad de verlo. ¿Qué están haciendo?
Bueno, pues se están renovando esas manos, se está produciendo un repintado y además se va a situar como un manto de oropel con azulejos dorados Bueno, pues ya que las manos de San Juan, uno de los protagonistas del Misteri, bueno, pues que también esté rodeado de ese manto de oropel tan característico de la festa.
O sea, que pavimentarán el pedestal con azulejos dorados.
Sí.
Qué bonita la escultura de azulín.
Y bueno, pues es un objetivo, pues según comentaba ayer el edil del área Héctor Díez, bueno, pues de intentar mejorar todos esos espacios urbanos y también darle, bueno, pues un toque de, bueno, de Elche, ¿no? Y al final este es, bueno, uno pues, de los monumentos más destacados de la ciudad.
Pues te agradezco, Marga, que hayas venido con muy buenas noticias. A ver si las mantienes para la una.
Esperemos.
A la una volvemos a
ampliaremos oírte. Toda esta información de esa visita al solar del futuro Instituto Periodista Vicente Verdú y bueno, y todas las noticias que vayan surgiendo durante la mañana con Daniel Álvarez y Ana Pascual también a partir de la una.
Que serán bastantes. A la una volvemos a escuchar a Marga García con su equipo y a verla también aquí en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca. Gracias, buen trabajo,
hasta
Marga.
Luego, Ros.
Hasta luego, nosotros continuamos y ahora lo hacemos con la crónica deportiva. No son buenas noticias, Paco Gómez, buenos días.
Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol perdió en Miranda de Ebro frente al Mirandés por 1-0 y desperdició una gran oportunidad de dar un paso de gigante en sus aspiraciones de conseguir la clasificación para disputar la liguilla de ascenso a Primera División. Con esta derrota, los de Pacheta ven comprometida la posición de privilegio, la sexta plaza, a poco que uno de los tres perseguidores con 53 puntos, Rayo Vallecano, Tenerife o Alcorcón, venzan en sus respectivos partidos, el Elche dejará esa posición de privilegio. Fuenlabrada ya se ha colocado a un punto de los blanquiverdes con 54 y el Mirandés, que ayer fue el rival que venció a los ilicitanos, se ha colocado también con 53-2 de los blanquiverdes, con lo que todo se comprime a falta de disputarse todavía esta 39ª jornada. El equipo ilicitano no hizo un buen partido, no estuvo fino. Terminó la primera parte con empate a cero, un partido más o menos de control, con excesivas precauciones para no cometer fallos por parte de los dos equipos y sin apenas ocasiones de gol. Pero en el arranque de la segunda parte llegaría el gol del brasileño Marco Andrés tras un lanzamiento de esquina. San Román no midió bien, tampoco la defensa, y el brasileño marcó incluso. También en una jugada calcada pudo llegar el segundo con un balón que se estrelló al palo tras lanzamiento directo de esquina. La reacción llegó en las botas de Nino y de Fidel, en un partido en el que los blanquiverdes apenas dispusieron de ocasiones de gol. Mal partido del Elche, que ve frenadas sus aspiraciones de asegurar cuanto antes esa clasificación. Quedan tres finales para el conjunto ilicitano y va a ser una semana, la próxima, apasionante, porque el Elche, que hoy tiene jornada de descanso, ya no va a jugar hasta el próximo lunes. Será a las 10:45 de la noche cuando en el Martínez Valero reciba al Albacete. Y en esa semana acabará la liga, porque el jueves en horario unificado se disputará la penúltima jornada y el domingo también en horario unificado la última jornada. En esos tres partidos, en esa semana, estará el ser o no ser de un Elche Club de Fútbol que ahora estará muy pendiente de que los rivales directos pinchen para no perder esa plaza de playoff. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Y dejamos de momento esta ronda de noticias. No la cerramos aún con la previsión meteorológica. La dejamos para después de la siguiente entrevista.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Una entrevista que ya hemos anunciado al principio del programa, que es importante porque en la Universidad de Elche trabaja uno de los expertos en salud pública, el catedrático Ildefonso Hernández, que ha sido escogido por el gobierno de Pedro Sánchez para formar parte de esa comisión creada en el Congreso de los Diputados con el objetivo de reconstruir económicamente y socialmente este país en esta nueva normalidad. Su currículum es muy extenso y avala esta elección. Es director del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la Universidad Miguel Hernández, es director general de Salud Pública del Ministerio, ha pertenecido al Comité Científico de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, entre otros muchos cargos científicos, y en la actualidad es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. A él le damos la bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Señor Hernández, hoy todos seguimos con mucha preocupación esa evolución de los contagios. Los rebrotes van en aumento y esto significa que estamos ante el inicio de una segunda oleada en pleno verano. ¿Esto es posible?
no lo podemos saber. Como posible sí que lo es, aunque es más improbable, porque por las actividades que se hacen en el periodo estival hay menos probabilidades de contagio, lo cual no lo excluye. Dependiendo de en qué zona y en qué áreas puede haber brotes, dependiendo de las actividades que se hagan. Aquí hay una parte que es responsabilidad de la población, otra parte que es responsabilidad de las autoridades. Ya dijimos que iba a haber brotes y que la clave estaba en circunscribirlos. No ha podido ser en algunos sitios, pero esperemos que en general sí pueda ser.
Esos sitios son Lleida, hay ya transmisión comunitaria. ¿Esto significa que hay un peligro?
Sí, sin duda. Cuando las autoridades deciden volver a tomar medidas estrictas en un área, significa que los datos que tienen les hacen tomar esa decisión. Y esos datos es que hay bastantes casos que no pueden trazar. Bien porque no tenga suficientes recursos y se ha subido demasiado rápido, bien porque la transmisión comunitaria ha comenzado sin que la hayan detectado. Eso en general tiene que ver también con la preparación que se hace ante eventualidades como las que han tenido allí relativa al trabajo temporal y también con relación a los refuerzos que se tomen en epidemiología y en atención primaria.
En la Comunidad Valenciana también hay ya un tercer brote en Burjassot, pero estos sí que están controlados, no podemos hablar de transmisión comunitaria.
No, de momento aquí en la Comunidad Valenciana los que ha habido se han circunscrito muy rápidamente, se han hecho el trazado de contactos de una forma rápida y dan impresión que están bien controlados, ¿no? Por tanto, por ahí bien. Y por otra parte, aquí es cierto que se han reforzado los servicios de epidemiología y atención primaria y esperemos que sean suficientes, aunque siempre decimos, desde la parte de salud pública, nosotros decimos que es una apuesta importante la inversión en salud pública, en servicios de epidemiología y en primaria, porque es la clave para que todo lo demás funcione.
Y tanto, siempre estamos buscando esos rastreadores, es la clave. Aquí tenemos, por lo que usted está diciendo. ¿Esto significa que la Comunidad Valenciana ha tenido una menor, o por qué Elche, concretamente Elche, por qué Elche es una ciudad que ha tenido una baja incidencia de esta enfermedad?
Bueno, puede haber muchos factores. El azar también juega a veces, pero desde luego hay varios factores. Aquí, afortunadamente, llegó más tarde. Aquí ha habido siempre unos servicios de salud pública, salud comunitaria, que a pesar de que pasan discretamente, la gente a veces no sabe ni lo que son, sin embargo, suelen ser profesionales que trabajan muy bien. Es una de las cosas que se creó en la Comunidad Valenciana durante en los años 80. Ahora son personas en general que habrá que sustituirlas porque son mayores, pero son unos técnicos que han estado funcionando muy bien. Creo que esta es una de las explicaciones, ¿eh? En unos servicios de epidemiología y de salud pública muy potentes, lo cual no quiere decir que aún así haya que reforzarlos, porque son potentes en relación a otros sitios de España, pero siguen estando poco dotados.
Hay que reforzarlos, sobre todo ahora en verano. ¿Usted entiende que haya recortes precisamente en servicios por llegar la temporada veraniega, cierre por la tarde de los centros de salud, turnos de vacaciones que no se sustituyen? ¿Esto está ocurriendo?
No tengo unos datos precisos para hacer una valoración. Lo que sí puedo decir es que, por una parte, incluso nuestro Servicio Valenciano de Salud, incluso sin haber tenido un número de casos excesivo, es un servicio que ha trabajado intensamente y, por lo tanto, los sanitarios necesitan un aliento, necesitan descansar. Pero, por otro, teniendo en cuenta que puede aumentar cuantitativamente el número de personas que hay en la provincia y en varias áreas de nuestra provincia, es importante que no disminuya la cantidad de servicios. Por lo tanto, se tiene que hacer un esfuerzo en contratar personas para poder tener los servicios a punto, porque la clave aquí está en detectar cualquier cosa que pase a la mayor velocidad posible.
Eso es lo que ocurre en nuestro litoral. La población se multiplica en verano y con la situación en estos momentos y con lo poco que sabemos del virus, es muy preocupante la información que ayer saltaba en los medios de comunicación y que venía de la propia Organización Mundial de la Salud, y es que el virus se puede transmitir de forma aérea. ¿Esto ustedes están trabajando ahora?
Bueno, es un debate que no es de ahora, es de hace tiempo. Independientemente de cuál sea la realidad de la transmisión del virus, los datos que se están utilizando para hablar de transmisión aérea los sabemos de hace tiempo. Y también sabemos dónde son los entornos donde mejor se transmite el virus, que es en entornos cerrados, en entornos donde la gente está muy cerca, donde no hay aireación y donde no hay protección. Es decir, cuando sean todas estas condiciones, una discoteca sin mascarillas, la gente estando cerca, este es el sitio ideal para que haya transmisión, por poner un ejemplo. O una empresa donde no se cumplan las distancias físicas, donde se trabaje demasiadas horas y donde no se puedan utilizar los servicios de protección adecuadamente, donde se hable muy alto, etcétera. Todos esos sitios son sitios donde es fácil la transmisión. Ya lo sabemos. Lo que está diciendo ahora, lo que se está diciendo al enfatizar la parte de la transmisión aérea, que es posible, es que la aireación es importante. Y por eso en espacios abiertos es menos probable la transmisión. Esta es una ventaja con la que jugamos aquí, porque gran parte de la vida en verano no pasa como le está pasando al Cantábrico, lleva unos días de mal tiempo y tienen que estar en sitio cerrado. Pero aquí, afortunadamente, en general, a no ser que sea por excesivo calor, se puede estar al aire libre.
Eso es lo que le iba a preguntar. El aire libre, evidentemente, es el escenario del verano y por eso ustedes dicen que se reduce la transmisión, el contagio. Pero, ¿y qué pasa con las altas temperaturas? Siempre se había pensado que este virus, que es de la familia del coronavirus, puede actuar como el resto de virus, que a altas temperaturas muere. ¿Esto puede ocurrir en nuestro...
Bueno, parece que el deseo que teníamos de que fuera así no está ocurriendo, ¿no? Porque está transmitiéndose en zonas de altas temperaturas y a una intensidad muy alta. No sabemos qué efecto puede tener el calor exactamente, porque no hay todavía información suficiente para ello, pero que se está transmitiendo a alta velocidad. No hay más que ver los datos de Florida, por ejemplo, en esta última semana, para ver que cuando hay una población susceptible, cuando hay mucha gente que no está inmunizada o que no ha pasado la infección, la posibilidad de transmisión es alta, haga la temperatura que haga.
Pues esto ocurre aquí. Nosotros no estamos inmunizados.
No, claro. La Comunidad Valenciana tiene una prevalencia baja comparada a otras zonas de España, afortunadamente, en el sentido que no hemos tenido que lamentar unas tasas tan altas como en otros sitios de mortalidad, lo cual no quiere decir que haya que lamentarlas, obviamente, porque ha sido una catástrofe, pero eso también nos dice que tenemos que ir con mucho cuidado y mantener la atención preventiva.
Lleida o Cataluña ya está pensando en endurecer el uso de las mascarillas precisamente por esa transmisión comunitaria. Y ¿esto podría generalizarse? ¿Las medidas, ustedes están trabajando para aplicar medidas concretas? ¿Puede haber nuevas medidas concretas de cara a protegernos?
Quiero hacer una precisión. Yo en la comisión en la que comparecí en el Congreso de los Diputados, no era instancias del Gobierno, sino que era instancias de un grupo parlamentario. Y no tomamos decisiones allí, sino que recomendamos a la comisión que en su informe al Gobierno introduzca algunas peticiones. Hay algunas que las recogen y otras no. Yo hice, por ejemplo, una que no han recogido y que es que se endurecieran los precios, que subiera la fiscalía del tabaco y se endurezca la ley de prevención del tabaquismo para poder ayudar a los sanitarios al bajar la frecuencia de enfermedades respiratorias. Disculpe porque le he hablado de esta precisión y me he olvidado de la pregunta.
No, es que es importante la precisión. La pregunta era, yo pensaba que usted estaba dentro, supongo que el trabajo continúa. Usted va a ser. Bueno, la pregunta era si ustedes van a aplicar más medidas concretas de cara al verano, como Cataluña, que ya quiere aplicar que la mascarilla sea obligada en espacios al aire libre, cerrado, en todo momento.
Sí, por eso la precisión era importante.
Porque pensaba que usted estaba dentro de esa comisión.
No, los que hemos estado en la comisión del Congreso somos gente que ha ido a comparecer y ha recomendado. Yo lo que estoy es asesorando al Gobierno valenciano, por ejemplo, o al Gobierno balear, pero como asesor. Asesor de presidencia, de las dos presidencias, para temas de COVID.
Pues como asesor, la pregunta se la respondo. Sí, como asesor, ¿piensa usted que deberían tomarse más medidas concretas?
Eso tiene que ver con el grado de implementación que se pueda hacer. Sí, con las medidas que estamos haciendo ahora, el grado de cumplimiento es alto, y para eso el compromiso de las autoridades de la comunidad autónoma, pero sobre todo también de las autoridades locales, se dice muy bien a los agentes de la policía local cuál es el aspecto pedagógico que tienen que hacer con la población sobre el uso de las mascarillas y se utilizan tal como se deben utilizar, no parece necesario que se pongan más medidas sobre eso. Porque, a ver, cuando una persona va sola por una calle tal, tampoco tiene, no va a ganar nada por usar la mascarilla. Y lo que tampoco queremos es un efecto rebote de que la población no vea que son exageradas las medidas y vea que son difíciles de aplicar. Si ahora en este momento, cuando no hay la distancia de seguridad, se utiliza mascarilla, es suficiente. Lo que pasa es que yo entiendo que en algunas comunidades lo que ven es que no se está cumpliendo, vamos a ver si de esta forma es mejor la vigilancia. Y por eso ya ponemos que el uso generalizado, de forma que se puede identificar fácilmente cuando alguien no lo está haciendo y se le pueda decir que lo utilice. Tiene que ver con eso más que con que disminuya o no la transmisión.
Y me interesa mucho en la respuesta que me ha dado anteriormente lo de la petición, su petición que no ha sido recogida, endurecer el impuesto de tabaco, encarecerlo. Pero para salvar al personal sanitario de patologías, de que aumenten patologías relacionadas con el tabaquismo, ¿o piensa usted también, como experto y catedrático en salud pública, que fumar puede ser también un foco de propagación del contagio, fumar en las terrazas al aire libre?
Esta es una de las dudas que han surgido y no hay todavía datos para hacerlo. Pero ante la situación es así de sencilla. Estamos ante una de los productos que es más dañino. En estos momentos estamos en una pandemia seria. Cuando venga el otoño puede haber una demanda de ayuda médica alta, no solo por COVID, sino por otras infecciones y otros problemas. El tabaquismo aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo de enfermar gravemente. Si se reduce el tabaquismo, se reducen rápidamente la demanda de ayuda médica por cuadros respiratorios, empeoramiento de enfermedad crónica obstructiva respiratoria, o asma o enfermedad coronaria cardíaca, si baja la prevalencia. Esa era la base de hacer esa recomendación, que es una recomendación que está suscrita por más de 30 asociaciones científicas, la Organización Médica Colegial y otras organizaciones que han hecho una nota de prensa, un posicionamiento al respecto hace esta semana pasada. Por lo tanto, no es una cuestión, digamos, individual de una persona, sino yo lo hago como portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, en la que todos estamos de acuerdo que esta sería una medida conveniente en una situación tan grave como la que estamos.
Igual del tabaquismo, ¿el vapeo es lo mismo para usted también como foco, patología, sino como foco de contagio, el vapear?
Algunos de los vapeos que se hacen o algunos de los instrumentos que se utilizan tienen más riesgo de transmisión todavía, sobre todo los que eran las compartidas, ¿no? Por lo tanto, en todas estas situaciones la precaución debe ser máxima.
Y hay otro importante asunto. ¿Este virus ha mutado?
Bueno, los virus mutan siempre. Lo importante es saber qué tipo de mutación puede haber. Hace poco se ha descrito, por ejemplo, una mutación en la que parece que facilita todavía más la transmisión. Lo que no se sabe es lo que efecto tiene en gravedad. El virus de la gripe A, cuando la pandemia del 2009, pues iba mutando. Al principio parecía que era más grave de lo que realmente fue al final, ¿no? El virus de la gripe muta más rápidamente que el coronavirus, pero el coronavirus está mutando. La importancia es que puede tener, debe ser valorada con seguimientos continuos. Afortunadamente ahora se sigue a muchas personas que han pasado la enfermedad y se está siguiendo y se está cultivando y se está mirando la situación del virus continuamente por distintos equipos investigadores en el mundo que nos pueden dar siempre información de lo que está ocurriendo.
Y mientras no haya vacuna, ¿la vacuna contra la gripe puede servirnos para proteger a nuestros mayores?
Se alcanza una buena efectividad, sí, porque por un lado evita tener problemas respiratorios que hacen demandar ayuda médica. Todo lo que sea evitar desplazarse a ningún lado, pues es proteger a la gente más frágil. Y por otro lado, pues lo que decíamos, hay que evitar como sea aumentar el trabajo a los sanitarios, que bastante han hecho. Y cualquier medida, como la que decía antes del tabaco, cualquier otra que reduzca la demanda de ayuda sanitaria es bueno. Es decir, que ahora, en este momento, la prevención en todos los ámbitos es bueno. Si conseguimos que haya menos accidentes, también es bueno, porque no tendremos tan ocupadas las UCIs, no tendremos tan ocupados a los anestesistas, es decir, que tendremos el sistema sanitario en mejores condiciones. Es decir, todo lo que hagamos para mejorar la salud es bueno, por lo tanto, las medidas de salud pública las tenemos que acentuar, no solo para la COVID, sino para todo lo demás.
O sea que el verano también es una época peligrosa, no hay que relajarse. Vamos a terminar esta entrevista, sé que usted tiene poco tiempo, usted es el experto y además asesor del Grupo Parlamentario, en el Congreso de los Diputados. Ahora, como asesor aquí en esta radio, ¿qué consejo? ¿Con qué consejo termina para la población, para los oyentes que le están escuchando?
Bueno, el consejo es que colaboremos todos, porque si solo colaboramos, por ejemplo, y vemos que la gente lo hace bastante bien, el 80%, no es suficiente. Aquí nos va mucho en juego, nos va la salud, nos va el desarrollo social y económico. Y además es justo, una cosa depende de la otra. Por lo tanto, nosotros hemos de pensar, por ejemplo, ahora, en todos los que tienen negocios de hostelería, por ejemplo, qué mal iría, por ejemplo, que la provincia tuviese un problema de eso, ¿verdad? Porque volveríamos a estar en una situación muy difícil. Por eso nos va a todos, también les va a todos los actores económicos que las medidas de prevención que apliquen en sus bares, en sus restaurantes, las empresas, en todas las empresas, todo lo que hagamos la población es importante. Es por nosotros y es por todos. Y es por todos y es por nosotros. Por lo tanto, la atención preventiva la tenemos que incorporar como una rutina de cada día.
Pues muchísimas gracias, Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández.
Un gusto estar con ustedes.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Tu salud no puede esperar.
El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas.
Una atención rápida y segura para ti y tu familia.
Colaboramos con tu aseguradora de salud.
Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche.
Factor humano más tecnología punta.
Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Arancuccine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarla hasta en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche.
Y cuando quedan 8 minutos para llegar a las 11 en punto, ahora sí cerramos la ronda de noticias con la predicción meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. ¿La tormenta llegará a Elche?
Muy buenos días. Ya se ha activado el viento flojo de componente marítima, rachas en torno a los 15-20 kilómetros por hora. De momento estamos teniendo cielos despejados, pero conforme vaya avanzando la tarde veremos primero intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto y en el último tramo llegarán nubes de tipo medio. El protagonista de esta tarde, el viento puntualmente moderado de componente este. Hoy alcanzaremos temperaturas no tan elevadas como las de ayer, pero continuará la sensación térmica de bochorno en buena parte del territorio. territorio alcanzaremos valores en torno a los 31 o 32 grados. En pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo alcanzaremos los 33 grados. Y hoy vamos a tener durante todo el día mucho polvo sahariano en suspensión. Se esperan cambios para las próximas horas, sobre todo para mañana. Y es que se aproxima un embolsamiento de aire frío en altura. Mañana tendremos sobre la vertical de la fachada este peninsular el ramal ascendente del mismo, y esto se va a traducir en una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica con paso de nubosidad, y no descartamos algunas precipitaciones muy localizadas. Viento en calma por la mañana, flojo de componente este a partir de mediodía y temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar los 32 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 22 grados. A partir del viernes, con el avance de las altas presiones, vuelve la estabilidad atmosférica, veremos algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto, y de cara al fin de semana, tendencia a cielos poco nubosos despejados, seguirá soplando el viento flojo puntualmente moderado de componente este, de levante, y las temperaturas para el fin de semana de nuevo van a rondar los 32 grados. Hasta luego.
Pues hasta luego, Vicente. Nosotros ya nos vamos. Quedan 6 minutos para las 11 en punto y nuestra compañera Rosa Lucas ya está preparándose para estar entre amigos. Nos vamos, nos despedimos como siempre con la música. En esta ocasión hemos elegido a Los Brincos, un grupo revolucionario, pero en la década de los 60. Vamos a escuchar lo mejor de Los Brincos. Pero antes, siempre, unos pequeños consejos publicitarios. Nosotros volvemos mañana jueves.
En Cervecería La Sabata, disfruta en su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana.
Cervecería La Sabata, con 2 salones para comer y pasar grandes momentos.
La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado.
Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, sector 5, Elche.